State Farm. Habla Daniela.
Hola, Daniela. Soy José. ¿Te acuerdas que mi auto nuevo venía con 1000 detectores? Alarmas, cámaras, sensores, de todo.
Claro.
Bueno, le faltó el detector de canciones que me gustan en la radio.
Uh-huh.
Me emocioné cantando. Me distraje y choqué una columna cuando parqueaba.
Tranquilo. Aquí estamos para ayudarte.
No canto más. Te prometo.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Fútbol Picante. Hoy lunes 10 de febrero. Y el tema, uno de los temas importantes de Picante el día de hoy, es para variar las Chivas que atraviesan un momento difícil, complicado. No han ganado últimamente, han perdido y se habla de que la relación está, no rota, pero está, hay nerviosismo, a pesar de que los jugadores digan otra cosa, hay tensión en el plantel. Saludos a Paco Gabriel de Anda.
Buenas
Paco,
noches, José Ramón.
Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, José Ramón.
Hugo Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido, Hugo.
Buenas noches, compañeros, a todos.
Pietra,
buenas noches.
Bienvenido. Hola. David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón. Y Tena dice que no hay crisis. Lo que tiene que entender Tena es que la crisis existía mucho tiempo antes de que él llegara y de que Peláez llegara también a esta organización.
Bueno,
Chivas ha habitado en la crisis.
Bueno, en alguna época salió de esa crisis.
Que recordárselo a Tena y a sus futbolistas y a Peláez.
Está bien, Faitelson. Bueno, vamos a hablar de los refuerzos. ¿Por qué no han funcionado los refuerzos? Primero, porque no los han puesto a jugar mucho, ni muy seguido. Y segundo, porque quitando a Uriel Antuna, que es el que más ha jugado, 309 minutos, Macías, que ha jugado 248 minutos y ha metido un par de goles, Madueña, 180 minutos, Calderón ha jugado 139 minutos, Angulo 92, Vázquez 51 y Peña 0 minutos, no ha jugado nada. Entonces, si el responsable de contratarlos, que fue Peláez, con el visto bueno de Tena, porque así lo dijo Peláez en una entrevista, no funcionan, se debe a la mala calidad de refuerzos, a que los escogieron mal, a que les pesa la camiseta de Chivas o a que Tena le da más fuerza a los jugadores que ya eran parte del funcionamiento del Guadalajara. Alguna de esas cosas.
Sí, ahí lo preocupante es que las Chivas juegan cada vez peor, ¿no? Su mejor actuación fue claramente ante Juárez. Ante Pachuca creo que hay cosas rescatables, aunque en términos generales es mejor el adversario. Con Toluca hay algunos lapsos ahí también. Y después la jornada 4 y 5 es un equipo francamente superado por el adversario, ante Tigres sobre todo en el segundo tiempo, es cierto, ¿no? Pero terminan siendo avasalladas estas Chivas. Pero si tú quisieras criticarle a Luis Fernando que no ha utilizado a los refuerzos, esos refuerzos fracasaron rotundamente en la Copa, es el problema, ¿no? A ellos los puso en la Copa y fueron eliminados ante Dorados en un ida y vuelta.
Ahora ve lo
eso
que,
es lo difícil.
Lo yo, costaron,
hizo bien Luis Fernando en respetar a su cuadro anterior, claro, sí. Que suelen ser más caros para Chivas también.
Sí, son más caros para Chivas, sí.
Es cierto. Pero aquí lo preocupante no es solo que juegues mal, sino para mí el que sea muy clara la tendencia descendente en el desempeño de Chivas.
Yo he insistido desde la... Yo, perdón, Pedro, sí. Le platicaba yo a Hugo Sánchez que Pumas, que está jugando bastante bien, sus refuerzos argentinos le costaron 3 millones de dólares. Uno viene a préstamo, sí. Uno comprado y el otro... baratísimo.
Pues nada más 30 y tantos millones de diferencia, ¿no? Es poquito.
Nada más.
Es poquito.
Claro. A Chivas se le encarece, como decía Roberto, atinadamente.
Estoy
porque
totalmente
son mexicanos los jugadores.
Se encarece. Yo pensaría que con una un poquito mejor planeación de utilización de los refuerzos la cosa podría haber cambiado, porque en la pretemporada que se enfrentaron a equipos de la Liga de Ascenso, todo era dulzura, todo era ganamos, pero tampoco utilizaban a los refuerzos conforme iban llegando. Yo hubiera pensado que los hubieran ido incorporando en esos momentos para que cuando arrancara el torneo ya se tuviera un mejor acoplamiento a lo que es el Guadalajara, porque llegaron 7, pero no me digan que no San Luis, que no Pumas, lo acabas de decir, y que en otros equipos pues están utilizando a sus refuerzos y el Guadalajara lo ha hecho a cuentagotas de 7, que eran 8, ¿no? Pero de 7, y ahora sí se están dando de topes contra la pared pared porque se gastaron 40 millones que eran 50 y que no los han utilizado como se debería de haber hecho. Esa es mi percepción, pero desde el arranque, no ahorita en la fecha.
Ahora, cinco. Esa percepción que tú dices, no sé qué opine Hugo y Paco y Roberto, da la impresión de que Tena y Peláez se han distanciado. Al no colocar a los refuerzos que Peláez escogió, como que da la impresión de que hay, desde afuera, distanciamiento, lo acabas, lejanía.
Lo acabas de comentar, José Ramón. O sea, en Pumas es un ejemplo clarísimo de que con menos recursos económicos se ha reforzado. Yo creo que por la buena planeación deportiva, porque yo sé de la buena relación que tienen Chucho Ramírez y Michel.
Sí,
esa es muy buena relación y hablan constantemente, dialogan y tienen un buen rollo entre ellos. Y ellos se notan porque yo lo he visto y he estado con ellos y la verdad que me agrada esa comunicación, pero no hay... Que
repercute en la cancha, finalmente.
Claro, porque eso los jugadores no somos nada tontos como para darnos cuenta el buen rollo que hay, tanto fuera de las oficinas como dentro del campo, entre el director deportivo y el entrenador. Y en cambio, pues, con Chivas estamos viendo que no sabemos si realmente todos los refuerzos que se trajeron entre el técnico y el director deportivo se pusieron de acuerdo para que fueran esos los elegidos y luego lo que costaran.
Sería difícil que así hubiera sido porque los tiempos no coinciden. O sea, Atenas se le ratificó hasta después del partido contra Veracruz.
Una vez contratados ya los jugadores.
Claro, ya estaban, por lo menos estaban apalabrados los jugadores.
Pero Peláez dice que sí habló.
Pero
yo no he escuchado al flaco Tena que lo diga. O sea, yo estoy seguro que aquí Michel, hablando del tema de Pumas, Tena, Michel y Chucho Ramírez sí coincidieron en los jugadores que venían.
Paco, Tena sí habla de que no hay crisis.
No. Bueno, si él lo considera así, por algo lo dirá, pero yo sí creo, si Chivas cerró muy bien el torneo, ¿sí? Quizás se requería de menos refuerzos.
De más calidad
y sí totalmente lo que quisiera el técnico. Aquí llegaron muchos refuerzos. Ahora yo me sorprendo de que la gente diga, ¿qué está pasando en Chivas? Cuando muchos dijeron, qué bárbaro, las Super Chivas, qué grandes refuerzos, los mejores futbolistas mexicanos que hay en la actualidad. No. Hoy demuestran que no es así, ¿eh?
Aquí no se dijo. Aquí no.
Bueno, muchos dijeron.
Yo entiendo que es una exageración, Paco.
Sí.
Yo entiendo que es una exageración lo de las Chivas Galácticas y lo de Chivas
2.0.
Super Chivas versión 2.0. Pero Roberto lo acaba de decir. No es. Con una inversión de 38 millones de dólares, yo no sé si los refuerzos sean de Luis Fernando o de Peláez. Lo único que estoy seguro es que el dinero salió del bolsillo de Amaury Vergara. Con una inversión de 38 millones de dólares, Chivas tendría que jugar mejor o un poquito mejor.
Es que no lo sé.
Y en lugar de ir hacia adelante,
yo te pregunto, dame un hombre. ¿Brizuela o Antuna?
Brizuela.
Uno por cada lado.
Por eso.
Brizuela.
A ver, el caso Mayorga o el Chicote Calderón como lateral izquierdo.
Es lo mismo.
Bueno, y así le podemos seguir. Y hablamos de Angulo, no ha marcado diferencia. Y hablamos del propio Madueña, casi no jugaba en Cruz Azul. Y de ahí salieron...
¿Están diciendo que compró mal Peláez?
No, hay que esperar a que termine el torneo. Para decir si fueron buenos o malos refuerzos, tienes que esperar hasta que termine el torneo. Hoy no han mostrado que tengan la capacidad para vestir a playera de Chivas.
Bueno,
al menos
pues
no lo han mostrado hasta ahora.
¿Les parece si se va bien, a Liguilla otra vez, Paco,
pero si muchos casi
es un fracaso,
jugado.
David, pero jugaron en la Copa, es el problema. Juegan en la Copa y
sí,
ahí fracasan. Y hay un caso, así como mencionaban lo de Pumas, José Ramón y Hugo, está la comparación con Cruz Azul, increíble. Cruz Azul es evidente que se ha reforzado tardíamente, pero muy bien. Cada jugador que ha llegado a Cruz Azul ha jugado. Los refuerzos de Cruz Azul
que
llegaron tarde
los refuerzos, Roberto,
están jugando y el Cruz Azul está cada vez mejor.
Y el Chivas no juegan.
El Chivas llegaron a tiempo.
Pero no han jugado.
De Cruz Azul.
Pero en Cruz Azul
sí
no han llegado los refuerzos todavía,
no, sí,
Roberto.
Sí. No, claro que sí.
Pero no han llegado. Pero no son titulares.
No, sí, sí.
¿Ninguno es titular?
No son titulares. ¿Cómo?
No, Cepelini ha iniciado.
Cepelini entró de cambio.
No. Cepelini.
No han sido titulares.
No.
Sí, claro.
No, pero Castro y Borja.
Contra San Luis inició Cepelini.
Sí, está bien. Pero después, ni con Santos ni con Toluca, y entró ahora de cambio contra Pachuca y lo expulsaron a los 5 minutos.
Están jugando más que los refuerzos de Chivas.
No.
Que llegaron a tiempo los de Chivas.
Jugado más.
No.
Lo que pasa es que los de Chivas llegaron a tiempo. Pero
hicieron,
no sabemos.
Hicieron la pretemporada.
Hicieron pretemporada, pero sí, quizá no con la anuencia plena del director
técnico. La titularidad en los últimos partidos,
Romo,
sí. Romo es el único, Pietra. Los demás, ni el Cata Domínguez, ni Lichnowsky, ni obviamente Aguilar, ni Aldrete. Es que ¿quién ha jugado? De inicio juegan Alvarado, juegan Hernández.
No, el Cata ha jugado.
Por eso. No, y adelante juegan Jiménez con Rodríguez. De este torneo, solamente Romo es el único refuerzo de Cruz Azul. La base de Cruz Azul viene de torneos anteriores. Cepelini que entra de cambio, ¿no? Recientemente de cambio.
Estamos de acuerdo. Vamos a escuchar, ¿les parece bien? ¿Qué dice Peláez y qué dice Tena?
Primero que nada, hacernos responsables, ¿no? Se nos ha dado las facilidades para traer jugadores importantes, el respeto profundo a las funciones de cada quien. El equipo no ha funcionado en la medida de lo que espera la afición y lo que esperamos nosotros todos. Y creo que es momento de dar la cara, de trabajar, de platicar entre nosotros. Yo creo que vamos a salir adelante, yo creo que tenemos un buen plantel. No tenemos equipo, tenemos buen plantel en este momento. Todos hemos quedado de ver, empezando por mí. En la medida que se me apoyó para tomar la decisión del cuerpo técnico, en la medida que elegimos junto con el cuerpo técnico a los refuerzos, porque así fue y no como dicen otros. Y hay que dar la cara, el equipo no está funcionando, simple y sencillamente, y hay responsables, todos somos responsables, y el máximo responsable como director deportivo soy yo.
Bueno, Peláez se pone como máximo responsable y dice que Tena conocía qué clase de recursos estaban llegando a... ¿Los aprobó?
Pero hay un mensaje ahí de cada quien, las funciones que tiene, es como, yo lo interpreto como respeto lo que le corresponde a Tena, y que más arriba de mí respeten lo que estoy haciendo.
Sí, también.
Porque también Ricardo Peláez, que hasta ahora ha tenido un margen amplio de maniobra y además con todo merecimiento por lo que ha hecho en anteriores equipos, inobjetable, maravilloso, pero sigue dependiendo de lo que decidan Amaury y los que estén cerca de Amaury Vergara, que decidan.
Consejo administrativo de las Chivas. Sí. Bueno, ahí la encuesta era quién es el máximo responsable de lo que le ha pasado a Chivas.
Ahora, José Ramón, a mí me pareció que...
Estaban los jugadores. Sí, dime.
El que menos...
A mí me pareció que Peláez salió un poquito a... Pues yo entiendo que a mitigar un poco la presión sobre los futbolistas, sobre el entrenador, después de un 3-0 contundente en San Nicolás de los Garza. Y también yo entiendo que salió a repartir, es decir, a repartir el peso de la responsabilidad con su entrenador. Nos está diciendo él,
de que y yo salió estoy de acuerdo con lo que decía Paco, culpas,
los tiempos no coinciden. Los tiempos, Peláez fue firmado, anunciado el 21 de octubre. Ahí empezó ya medio a trabajar atrás, tras bambalinas con el Guadalajara. En noviembre, él hizo algunas contrataciones y en ese momento la continuidad de Tena no estaba ni planificada ni garantizada.
Pero él estaba ahí.
Los tiempos no dan.
A ver, oye, David.
Él era el técnico.
Lo que estás diciendo me parece muy bien en cuanto a eso. Ahora, Roberto mencionó que mandó un mensaje. Yo creo que no fue un mensaje, fue un dardo envenenado, ¿eh? Tal y como lo dijo Ricardo, en
sí,
cuanto a
decir,
tenemos un buen plantel pero no tenemos equipo. Sí. O sea, yo traje a los jugadores y los contraté porque son los buenos para el equipo.
Ahora,
tu director técnico no has sabido manejar a los jugadores en la cancha. Ni los has entrenado bien, ni los has utilizado.
Buen plantel, hazlo funcionar como equipo.
Pero también el mensaje más arriba, yo contraté bien. Ahora falta que jueguen.
Yo ya hice mi chamba, ahora que la haga él.
Ahora te corresponde a ti.
Sí, hay buen plantel, ahora, ¿quién tiene que hacer que se convierta en un buen equipo?
Sí, el técnico.
Ese es el mensaje de Ricardo, ¿no?
Pues sí, como echando balones fuera.
Como echando balones fuera, exactamente. Sí. Pero
repartió repartió juego.
Pero punto. Juego un poco envenenado.
A lo que no hacía en sus días de jugador, Peláez.
Bueno, no era un 10, ni repartidor de juego. Él era un cabeceador.
Era su principal virtud, ¿no?
Pero ha hecho un trabajo magnífico en otros equipos. Aquí la diferencia es que no está el técnico que eligió Peláez. Estaba Luis Fernando cuando llegó Ricardo Peláez. Y creo que estaban obligados a sostenerlo por el buen cierre de las Chivas.
Yo creo que ahí presionó Vergara, que se quedara Tena.
Pero es que tenía que quedarse,
yo creo,
claro. Porque el cierre fue muy bueno.
Tenía que quedarse.
Ojalá jugaran ahorita. Oye, como terminaron.
Ahora yo una pregunta. Vamos a suponer que hoy el Flaco Tena ya deja de ser técnico de Chivas.
Y es traes, muy probable si pierde
con Cruz Azul. Y traes al mejor técnico del mundo. Al mejor técnico del mundo.
No, bueno.
¿Ese mejor técnico del mundo le va a cambiar la cara a estas Chivas? Con lo que hemos visto recientemente.
Depende
de
quién
de los
sea
futbolistas.
El mejor técnico del mundo para ti.
No, a lo que voy, a lo que voy. Es que yo no sé.
¿Cuántas veces no lo hemos visto, Paco?
Sí, pero por el tema anímico.
¿Y cuántas veces
tema
no lo hemos
mental,
escuchado?
Pero no veo yo no veo mucho margen de maniobra con los futbolistas, con lo que han mostrado los refuerzos hasta ahora.
¿De verdad?
Por lo menos pero él dice Peláez, sí,
Matías,
Paco.
Le cambió la cara, pero
Peláez
tardó,
dice que
¿eh?
Sí.
Sí, de acuerdo.
No, bueno.
Peláez dice que sí,
está
¿eh?
Está bien, pues, bueno, habrá que esperar. Habrá que esperar.
Paco, yo escuché.
No, pero hablan de los refuerzos.
Lo de Jorge Vergara, en paz descanse, dijo, voy a traer al mejor técnico del mundo, porque quiero hacer al Chivas el mejor equipo del mundo.
Sí. Trajo de asesor
y
trajo a Cruyff.
A Johan Cruyff. Que fue, y el cambio que hubo.
No cuento, no nada.
No, fue, no, porque, fue solamente nombre.
No, porque no lo hizo realmente.
La cancha, lo que pudo no hacer Cruyff fue cambiar la cancha
era
sintética.
¿No?
Mandó a su gente, sí, mandó a su
y la cancha sintética la cambió por natural.
Matías sí le cambió la cara a Chivas. Matías sí le cambió la cara a Chivas. Chivas era un equipo en los últimos lugares y Matías le cambió
tardó
la cara.
Un poquito, pero Matías tardó, trabajó mucho, ¿eh?
No, no, por eso.
Sí, pero Paco, a ver, es cierto, con los refuerzos, yo tampoco, yo desde el momento dije, con estos refuerzos tampoco piensen que son, no, no son los mejores jugadores mexicanos, para nada, porque no tuvo acceso a ellos Chivas, perfecto. Pero ¿por qué no pueden jugar estas Chivas como terminaron jugando el torneo anterior?
Sí, de acuerdo.
Con los mismos jugadores.
De acuerdo.
¿Están jugando igual ahorita que como cerraron el torneo?
No,
para nada.
Están atorados.
Pues ahí sí hay algo con el mismo plantel, pero,
Roberto,
los mismos
¿quién
jugadores,
el mejor jugador?
Con las incrustaciones que puedas ir teniendo. Yo sí creo que Macías es mejor que Pulido, creo, ¿eh? Que a Macías lo puedes utilizar.
A mí me parece lo mismo.
Mejor que Pulido. Sí,
sí. Ok, pero el mejor hombre de Chivas, el más desequilibrante, ¿quién era? Y de hecho, este torneo también.
El Cone.
Brizuela. Sí. Y Brizuela en los últimos dos partidos no ha jugado.
Yo lo pondría por izquierda, para mí ese es un error de Luis Fernando. Pero volviendo, no, es que yo creo que sí estamos un poquito subestimando, costaron caros, pero subestimando a los jugadores. O sea, no me digan que Uriel Antuna es mal jugador, lo acabamos de ver en la Copa Oro. Por más,
es que
no me digan que JJ Macías, que Cristian Calderón,
que
para muchos fue el mejor jugador del torneo pasado, en el Necaxa, que Angulo,
sí, mucha gente,
en encuestas,
sí, pero
no,
para
en encuestas
quién,
lo el torneo.
Sí.
No. De la liga no. De la liga no.
No.
¿Quién lo
voy a enseñar unos
periódicos? ¿Quién lo dice?
No, yo no estoy diciendo
no,
que.
No, pero no fue el mejor de la liga. Fue de los mejores de la liga.
Bueno, ok. No, bueno. Entonces, Cristian Calderón, Angulo, que tuvo un gran torneo con Necaxa. O sea, también ahora, creo que sí estamos subestimando
dice,
un poquito a los jugadores que no han rendido. No sé si por ellos.
Pero ¿cuál de esos, Pietra, cuál de esos lo ves como seleccionado indiscutible ahorita, titular en la selección mexicana?
Antuna lo fue en la Copa Oro y fue.
No, ahorita. Ponme a los 11 mejores
mexicanos. Macías ha tenido un gran arranque.
No, pero lo pones ahorita en lugar de
Pizarro, estaba delante de Antuna.
No. Pero es de selección nacional, perdón.
No, pero no ves a ninguno, Pietra.
Ah, bueno, pero no,
los
pero a Jiménez. Pero a Jiménez no lo puedes comprar, al segundo
no,
que
no
es
digo comprar.
Macías, sí.
No, pero las Chivas tradicionalmente tenían 4 o 5 jugadores que eran piezas indispensables en la selección
pero
mexicana.
Tradicionalmente,
mucho que
aquí
no, tienen
no
uno.
Había jugadores tantos en
no
Europa.
No importa, aquí no tienen uno.
Pizarro,
uno que sea de
Pizarro
nivel.
Era el que era titular de la selección.
No hay uno ahorita de Chivas que digas, este
Pizarro
es titular en selección mexicana. No hay uno.
Bueno,
o dígame
parece
cuál.
Bien que escuchemos
bueno,
lo que dijo Antuna cuando
y
llegó.
Y no
olviden
una cosa también. En una extraña decisión, de Peláez, vendió al campeón de goleo del torneo anterior.
De acuerdo.
Sí, de acuerdo.
Pero ahí
acuerdo.
Sí mejoran con Macías, creo.
Vamos a
sí,
ver también. Qué dijo Antuna cuando
está
llegó.
Está bien, pero no te sobraba Pulido, Roberto.
Que se bueno, queden con los dos.
Tener ahí.
Vamos a escucharlo.
Claro.
¿Cómo ha sido trabajar con Ricardo Peláez? ¿Él te convenció de venir?
No, no llegué a hablar con él, pero la trayectoria que tiene en el fútbol mexicano es importante y la verdad que me gustó también de la manera en que cómo cerraron el torneo, excelente, la verdad que yo estaba contentísimo de venir a sumar al equipo.
Entonces vamos, tu contratación será ya por un seguimiento que te venía haciendo Chivas antes de la llegada de Ricardo.
Yo pienso que sí, porque anteriormente, cuando estaba en el Galaxy, ya le habían preguntado a mi técnico algo así, de que Chivas se iba a acercar algo así, la verdad yo no tenía idea, y no sabía si me estaban siguiendo o no, mi representante tampoco me había dicho nada, entonces prácticamente me dijeron ya cuando se había terminado el torneo en la MLS, entonces yo pienso que sí, va un poquito por ahí de que ya tienen un seguimiento.
Curiosas las declaraciones de Antuna, porque dice, no hablé con Peláez.
¿Con quién habló?
¿Con quién habló?
¿Quién lo trajo?
¿Con Tena? Solamente que Mauri Vergara
directamente
solo que el representante haya hablado con Peláez.
Su representante haya hablado y le haya dicho, sí, venga, que venga Antuna. ¿Quiere venir? Sí,
pero
que venga.
Es que esto complica todavía mucho más el tema.
Claro.
A ver, Antuna es un buen futbolista.
Sí, es un buen futbolista.
Tú no puedes traer a un jugador de más de $10 millones a que ocupe en lugar de uno de tus mejores futbolistas, como es el Conejito Brizuela. Lo puedes poner por izquierda, lo puedes poner por el centro, sí, pero donde mejor funciona el Conejito y donde mejor funciona Antuna es por la derecha. Ahí hay una contradicción. Ahora, ¿con quién habló Antuna? ¿No habló con el Flaco Tena? ¿No habló con Peláez? ¿Con quién habló? No, pues, ¿directamente pues, con Amaury?
Yo creo que su promotor habló con el dueño del equipo. Puede ser. Yo creo. Y Amaury les habrá dicho, me ofrecen Antuna. Le han de haber dicho, tráelo.
Faltó la pregunta esa, ¿no? No sé quién lo entrevistó. Faltó esa pregunta, ¿no?
¿Con quién hablaste?
Buena. Sí. Si no hablaste con Peláez, ¿con quién hablaste?
Sí. O viniste a Guadalajara.
¿Quién trató tu contratación para acá?
Bueno, pues así están las Chivas de enredadas. Vamos a ver si levantan contra Cruz Azul.
Ahora, José Ramón, yo pregunto una cosa. ¿Qué sucedería? Bueno, ya no pregunto.
Pues después ya no preguntes, Faitelson. Deja las Chivas en paz.
Bueno, está bien.
Este tema, vamos a hablar de tu tema favorito, el América. Bueno, llegaron Cáceres y Viña, refuerzos para el América. Cáceres, sorprendentemente, habló maravillas del América. Escúchenlo.
Sí, obvio, la verdad, me impresionó que un cuadro tan grande me ofertara por mí. Sé que tiene un gran conocimiento a nivel nacional e internacional y bueno, me sorprendió bastante.
¿Qué te ha dicho Viñas o qué tanto, digamos, que importó la opinión de Viñas para que tomara la decisión de venir a México?
Estuvimos hablando y me dijo que era otro mundo, que no se podía comprar nada de lo que había allá en Uruguay y bueno, la verdad, hablando con mi representante también, quedé muy sorprendido del club.
Bueno, Sebastián Cáceres viene de Liverpool, de Uruguay. Un equipo que no es Peñarol ni es Nacional, que son los grandes equipos de Uruguay.
O sea, no es el de Klopp, José Ramón.
No es el de Klopp. Y de Liverpool, de Uruguay. Y dice que por sus compañeros le dijeron que era el gran equipo de México, conocido nacional e internacionalmente.
Viñas le dijo.
Yo dije
otro
que
mundo.
Internacionalmente no era tan conocido el América y bueno.
Ya nos dimos un agarrón.
El Twitter se vació de americanistas.
Nos dimos un agarrón en Capitanes,
que me dieron José Ramón. con todo.
No, ya era. Ahora creo que voy a tener más apoyo.
Voy a
comentar algo brevemente.
Yo nada más digo rapidito. Es más conocido de lo que tú quisieras. Ahora sí.
Sí, pero menos mal que no se equivocó diciendo que era el América de Cali.
¿No? Es conocido en América.
Es más de lo que tú quisieras, dije.
América de México es más reconocido.
Sí, claro.
Por eso, pero
el de Cali, yo creo.
No, claro, pero menos
mal. A ver, José Ramón.
Quisiera que fuera muy conocido.
Hay tres figuras que estuvieron en el Real Madrid y que jugaron también en América. Que he escuchado a dos. No sé, Hugo, ahora lo podemos escuchar. Zamorano y Ruggeri, que jugaron en el Real Madrid y jugaron en América y hablaron maravillas de América. Yo también.
Pero ya de salida, Zamorano y Ruggeri.
No, hablaron de las instalaciones del equipo, de la infraestructura.
De todo.
No. A ver, para medir la grandeza de un equipo a nivel internacional tienes que hablar de el valor de la marca, los ingresos, la cantidad de aficionados que van al estadio, inclusive el tema de redes sociales, su historia, un montón de cosas.
Mediática.
Que sí creo que en América, y desde luego el tema de infraestructura, sí creo que América lo pone
al nivel,
como uno de los mejores de Sudamérica.
Nacional.
O del continente americano.
A nivel nacional.
Favor, continente, sí.
Yo no
a nivel continental, a nivel América continental, es un equipo importantísimo, no. José
Quizá
Ramón.
A nivel de Estados Unidos, sí.
No.
Pero para abajo.
A ver, dime.
Ecuador para abajo. Paco, ¿quién es más,
títulos,
¿quién es más famoso 7, en el mundo? ¿El Galaxy?
¿El Americano 2?
¿El Galaxy o el América?
El América.
¿Cómo?
David, no me hagas
esa pregunta, David.
David, el América.
Por favor.
No, por Dios.
Yo les comento, yo estuve en Europa muchos años.
Beckham, Ibrahimovic, sí, pero han puesto en el mapa al Galaxy en el mundo.
David, bueno,
hoy es más conocido en el mundo el Galaxy que el América. No,
he estado muchos años en Europa, como bien saben, como jugador y luego también como entrenador, pero menos tiempo como entrenador, claro. Y conocen al América, conocen a Chivas, conocen a Cruz Azul, conocen a Pumas. En ese entonces, estamos hablando de esos años, porque luego ya...
Pero Pumas fue a jugar allá.
Claro, nos invitaron.
Y ganó el Santiago Bernabéu.
Precisamente nos invitaron, no precisamente porque querían llevar a Pumas, sino porque yo estaba en Pumas.
Estabas de técnico,
entonces,
sí.
De esa manera, ya Tigres y Monterrey han crecido en los últimos años. Pero en ese entonces, sí se conoce al América, a Chivas, a Cruz Azul y a Pumas en
lo conocen
en España,
porque pagan bien, por eso los uruguayos, los argentinos, los brasileños lo conocen porque pagan bien.
No, también
le pagan
aparte,
diferente
sí.
al futbolista.
Pero a ver, díganme.
Por experiencia propia te digo que sí.
David, José Ramón, hablando de
dame
tema de instalaciones.
No, instalaciones.
Díganme, no. Empezando por ahí. En Sudamérica, díganme un equipo que tenga mejores instalaciones que el América. No, díganmelo.
¿En América?
¿Sudamérica? Sí, en Sudamérica, en el continente americano.
Los clubes brasileños no tienen mala estructura.
Corinthians, por ejemplo.
Pero Flamengo, perdón, lo que tiene América es que Flamengo. lo que tiene América lo tienen pocos equipos.
Lo que tiene Monterrey.
Lo que tiene Santos, lo que tiene
Guadalajara, lo que tiene Santos.
Varios equipos.
Varios equipos de México superan a todos los equipos sudamericanos.
No por las instalaciones son grandes.
No, esa es una parte.
Pero
la diferencia es que esos equipos no tienen la Televisa, José Ramón. Claro que es la diferencia.
Paco, el único equipo que ha ganado un título.
Tiene un aparato publicitario atrás del equipo.
El tema televisivo cuenta, David, por supuesto. La promoción.
Sí, de acuerdo, ¿no? También no cuenta. Diciendo,
o sea, lo que dice este chico, no, yo no lo veo exagerado.
Paco, en Europa ven la MLS, no ven la Liga Mexicana.
Sí, pero hablando de lo que conocemos. Lo que es América, pero que es un equipo importante del continente americano.
Es importante de eso. México.
No. A nivel internacional.
Americano, no, bueno, Paco, bien, no te lo acepto.
A mí me decía, Paco, me decía hace poco Matías Almeida que cuando él volvía a Argentina le preguntaban, bueno, ¿y qué diriges? ¿A quién diriges en México?
No.
A Chivas.
A Chivas, el que le ganó a Boca. ¿Cómo?
Sí.
A Chivas el que le pasó por encima a Boca.
El que jugó final de Copa Libertadores. Claro. Así de fácil.
Bueno, tiene buena memoria los argentinos, entonces.
Yo le hablo a Matías luego y les digo que le diga. No te preocupes, David. Yo les digo.
Yo todavía entiendo que Chivas tenga más proyección porque juega con puros mexicanos. Pero el América.
Aparte, quiero comentar.
¿Cómo te duele?
El fútbol no lo conoce.
El fútbol mexicano está solicitado. Los jugadores que no pueden colocarse en Europa quieren venir al fútbol mexicano.
Claro.
No quieren ir ni a Argentina, ni a Estados Unidos, a México.
A la MLS, porque saben que
eso Estados Unidos es competidor,
muy
Hugo.
A Europa, ¿eh?
Estados Unidos es competidor ya, Hugo, ¿eh?
No, todavía
ya
no.
Compite.
Y últimamente ya les llegó el tip.
Va a empezar a competir, vas a ver.
Es en el norte, ¿eh? Que es Rayados.
Bueno, ahí sería interesante ejercicio. Lo que pasa es que es muy difícil porque inevitablemente te ciegas si vives acá. O sea, ves más a los equipos mexicanos que a otros, pero yo tratando de salirme de México, pensando en el continente americano, obviamente Boca Juniors, River Plate, Vasco da Gama,
Flamengo,
Corinthians,
Sao Paulo.
Ya son muchos a lo mejor.
Bueno,
pero antes que equipos ecuatorianos, colombianos, peruanos, pensaría en equipos mexicanos, América y Chivas. Pero no lo sé.
Peñarol, que es famoso.
Y Nacional.
Peñarol, Nacional,
River, Boca.
Son conocidos.
Brasileños.
Colo-Colo.
Después, Colo-Colo en Chile, comparado con América, puede ser. Y la U Católica. Sí. Ahí vamos. Pero que me digas que ecuatorianos, peruanos, bolivianos están por encima de América y Chivas.
Roberto.
En cuanto a
ecuatorianos, peruanos, bolivianos.
En el mundo.
Venezolano, su fútbol es muy bajo.
Como dice Paco.
Entonces, en América, creo que América sí está entre los 10, vamos a decir, 10 equipos
puede
en América.
Puede que esté entre los 10, puede.
Ahora, en Europa, ¿cuántos de esos trascienden? Boca, River, sí, Vasco da Gama.
De acuerdo.
Y ya.
Tienen mayor difusión. Ahora, con gente de fútbol, en cualquier país del continente americano, con gente de fútbol, si tú dices América de México, saben perfectamente quién es América de México. ¿Cuál es el equipo?
Con gente de fútbol, tú lo has dicho.
Eso,
la diferencia la marca gente que no sea de fútbol.
Entrenadores, promotores, jugadores. Ese pequeño entorno.
Hace dos años o año y medio, en la revista France Football, hablaron del top 30 de equipos del mundo. Y estaba América ahí. En el top 30.
Pues ahora no
France Football.
Ahí está el Monterrey.
Sí. Ahora no está.
Pero por eso, es probable. Conocido es el América.
Sí.
O sea, el chico no exageró.
Ahora, el fútbol mexicano, pero
los sudamericanos que aspiran a ir a Europa, Paco, consideran México como plataforma.
Más bien lo obligaron a exagerar.
Y si vienes a México, vienes a América, Chivas, equipos importantes, si aspiras a jugar en el fútbol de Europa, que claro que es el de más alto nivel.
Está bien,
nivel,
está
¿no?
bien.
Tendría que preocuparse...
Está patrocinado por una empresa muy poderosa. Dime, Fighters.
Tendría que preocuparse ahora por una condición mediática de la Major League Soccer, yo insisto.
Sí.
La MLS está llevando jugadores más jóvenes,
tiene mayor difusión
cierto, en Europa.
Cierto.
Por supuesto que tiene mayor difusión en Europa.
Mejor organizada.
Y están vendiendo mejor su liga, David.
Y es más atractivo irte a vivir a Los Ángeles.
Están vendiendo mejor su liga.
Aunque se enoje Pietra,
porque hay trabajo.
Están vendiendo mejor su liga. Mediáticamente están vendiendo mejor su liga.
Lo acaba de decir.
De directivos.
Lo tienes que reconocer.
Los directivos de Estados Unidos están promocionando la liga estadounidense muchísimo mejor que la mexicana. Ya lo dije hace bastante tiempo. Necesitamos un Javier Tebas, que por cierto estuvo de visita en México hace poco, ¿te acuerdas? promocionando la Liga Española y ya la está introduciendo. Les digo porque ya recibí una invitación de parte de la Liga Española para ser nuevamente embajador. Y me estoy adelantando, pero...
Pero tenemos, vamos a porque ¿para qué necesitamos a Tebas y tenemos a Bonilla?
No, no, no. Eso. Hay que tener a gente que vea más Tebas allá de lo que es el entorno...
Tenemos a Bonilla, local. A John de Luisa.
Hay que vender la Liga Mexicana y no se sabe vender la Liga Mexicana.
¿En la MLS hay descenso en
no.
la Liga?
No. Están implementando franquicias,
de hecho. Es que la MLS es un producto... muy bien vendido, pero a mí me preocupa la posibilidad de que quieran copiar a la MLS al grado de que en la Liga MX de repente digan, no hay descenso.
Bueno, la NFL liga, tampoco
proteger
tiene descenso,
franquicias,
la NBA tampoco tiene
pero es muy
tiene
distinta
descenso.
La cultura, claro, pero la cultura estadounidense del deporte distinto. Es muy distinta a la nuestra.
Muy,
aquí
muy
sería lamentable, nocivo para el fútbol, que desaparecieran el descenso bueno, y ascenso.
Pero por ahí, para que es no lo que quieren hacer, Roberto?
En América es muy conocido.
Hacer, y lo van a hacer tarde que temprano.
Tijuana, pasando Tijuana hasta el otro lado. En Canadá también. No saben ni quién es
el América. Hay que hacer el mercado común norteamericano.
Pizarro se puede ir para allá y Matías puede venir a Chivas en un descuido.
Sin duda es una situación incómoda. Me parece mal manejada. Sabemos que FIFA no permite hablar con jugadores con contrato, entonces, pues sí, es molesto, esperemos que se pueda resolver de la mejor manera. Al final, el que tendrá esa decisión va a ser el jugador. Así que nosotros queremos que se quede, pero tampoco podemos obligar a nadie a estar aquí, así que la decisión será de él.
Por la cara y los gestos de Davino me da la impresión de que ellos quieren que se quede. Posiblemente gracias. La directiva del Monterrey. No creo que Davino esté muy de acuerdo. Y no creo que Mohamed, que no lo pone a jugar, o lo pone muy poco a jugar, esté de acuerdo. Y Pizarro también ha tenido algunos momentos difíciles cuando juega y cuando no juega.
Sí.
Ha bajado un poco su nivel.
Le van a pagar tres veces el salario que cobra en Monterrey. Tres veces más. Aquí es un asunto de dinero. Obviamente Davino y Monterrey no lo quieren soltar porque están perdiendo dinero. En dos años van a perder una cantidad imponente de dinero por haber dejado la cláusula de rescisión del contrato muy baja. Y el jugador va a ganar tres veces lo que ganaba en Rayados de Monterrey. Obviamente Pizarro se quiere ir. Además tiene la promesa
¿cuánto
de Beckham
Pizarro, David,
de que lo va a colocar en Europa.
Danos una idea, ¿cuánto ganaría ¿Perdón? Pizarro? ¿Cuánto ganaría Pizarro con
no,
el
no lo sé. A mí me dijo su apoderado que va a ganar tres veces más en Miami de lo que ganaba en México.
Bueno, ponte que México gane $2 millones por año. ¿Seis? ¿Te gusta?
Pues por ahí, José Ramón, por ahí están los sueldos
franquicia
de los futbolistas.
Del Inter de Miami, posiblemente.
Mucho, lo estamos suponiendo, ¿eh?
Sí, pero lo que se me haría raro ahí es que la cláusula de rescisión no se protegiera en ese sentido.
Es que sí es baja.
¿Es baja?
Sí es baja. Sí es baja. Ya 12, se sabe que es baja.
12 y pagaron 18, pagaron 18.
Y
lo ponen en 12.
12 millones. Pues, 12.
No, la cláusula de rescisión tiene 16, que, por lo menos, protegerte de lo que ya
de lo que invertiste.
Yo creo que cuando lo compró Monterrey nunca pensó que Pizarro podría salir, cuando era un jugador que estaba proyectado para Europa.
Es que ahí había una cláusula, tengo entendido, una cláusula para un equipo mexicano y una cláusula para el extranjero.
No, Paco. ¿No? Paco, me explicaron que no, ¿eh? Paco, me dijeron que son igual 12 millones. El problema es que cuando Pizarro pasó de Chivas a Monterrey, le dijo no. Acuérdate que Pizarro no quería irse de Chivas. Prácticamente lo vendieron a la fuerza. Y dijo, bueno, llego a Monterrey, pero yo me quiero ir a Europa. Pongan la cláusula de rescisión muy baja. Y fue el convenio que hizo con Monterrey.
Ah, bueno.
Que lo pusieron en 12 millones para irse al club que sea. 12 millones de
Y en ese sentido, a ver, no. Si no eres un titular indiscutible, porque se ve que con Mohamed Pizarro ya no es
por
un titular.
Por su estilo de juego o por
sí,
lo
por
que
lo que sea.
Sea.
Por el gusto, lo que sea. Para mí es un jugadorazo. Pero para el gusto de Mohamed, y muy respetable, no es un titular. Un tipo que ya ganó con Pachuca, que ya ganó con Chivas, que ya ganó con Monterrey, no quiere estar en la banca.
¿Qué es jugador,
va a ganar más.
Es de selección.
Es de la selección.
Y ya no digas tres veces más, dos veces más. Y además Beckham le dice, y yo de aquí te promociono a Europa, ¿por qué se quedaría Pizarro?
Yo te digo una cosa para mí, que se vaya.
Claro.
Y lo que pide, que se lo den. Porque, como tú dices, en los equipos que ha pisado, ha sido campeón. Y nunca hemos dicho que sea un mal jugador, al contrario, ha llegado momentos que decimos que es el mejor jugador de la liga. Para mí, la cláusula baja, problema del Monterrey. Si lo van a pagar afuera, que se vaya y que gane bien.
Pero eso es incomprensible, o sea, Monterrey dice, pago 18 por ti.
16.
Sí, claro que lo es.
16. Y tu cláusula es de 12.
Porque lo pidió Pizarro para poder tener acceso a salir.
Pero ya de antemano dices, contigo voy a perder lana.
Es incongruente.
Pero vamos, la idea de este contrato así y sí, pretendo venderte así, más caro.
Dice, vamos a escuchar a la Anís que acaba de llegar a la MLS.
Clarísimo. Raro, ver, raro que los ricos regalen dinero, Roberto, raro.
Raro que los regios, sí. Anís, habla de la MLS.
De que vas a una liga que está creciendo mucho, de que vas a un fútbol que aunque tenemos una cierta idea de inferioridad, te das cuenta y ves la capacidad de los compañeros, de los jugadores y ves que no es un fútbol como se piensa o como se tiene una idea. Lo veo similar a cuando fui a segunda división, que de repente no se valora y no se dan cuenta de la calidad futbolística que hay. Eso ha sido una forma de trabajar y de ver el fútbol diferente y hasta un tema de, digo, me voy a tirar yo solo, pero un tema de egos es diferente. Acá yo creo que el ego del jugador es muy diferente, es menor, es... El jugador está más comprometido, muchos jugadores son más capaces.
Bueno, dice Alanis que el jugador en Estados Unidos está más comprometido y que es mucho más capaz y que el ego es menor. Todo eso dijo.
¿Pero bueno, cuánto tiene que se fue?
No estoy de acuerdo.
Bueno,
tiene 3 días ya entrenando, ya.
Okay.
Ya entendió.
Como no alguna jugadora que una vez subió el avión rumbo a Barcelona y apenas aterrizó y ya hablaba catalán, ¿no?
Exageras, Pietra, exageras.
Por eso, por lo menos intentaba.
Lo que dice
no, bueno, es
que
lleva 3 días ahí.
Él. Yo no lo puedo negar, lo dice él.
El jugador viene de un tipo, sobre todo el jugador que viene de la universidad, viene con otro tipo de preparación. Puede ser, ¿eh?
No, y
otro
pasó tipo por Europa.
Acuérdense que le acaban de subir el salario mínimo a los jugadores a los jugadores en el fútbol a través del sindicato, que es muy poderoso en la Major League Soccer. El otro día también me comentaban, por ejemplo, los equipos de la Major League Soccer cuando juegan en casa tienen prohibido concentrar. ¿Por qué? Porque el sindicato dijo que no, que se queden en su casa. ¿Sí? Se concentran cuando estén en un partido de visita.
Una hora antes del partido.
Y por eso se fue Ancelotti del Nápoles, porque no se concentraron los jugadores. Yo entiendo que lo de la MLS se están acercando, contratan bien, tienen mucho dinero, pero ¿y por qué no ganan un solo torneo? Nunca han ganado un torneo de la Liga de Campeones de CONCACAF. O sea,
Paco, dale tiempo, dale tiempo.
Primero tenían que tiempo,
entonces,
exacto.
O sea, ¿cómo vamos a medir el crecimiento de la MLS? ¿Cuándo?
La CONCACHAMPIONS empieza la próxima semana.
Dale tiempo.
Y la MLS está en pretemporada.
No, bueno, pues
van en desventaja
entonces,
ya.
Entonces que cambien peleado, todos los países peleado. La forma de jugar para que...
No.
De competir para que la MLS gane un torneo internacional.
Lo que tienes que meterte en la cabeza, así como yo no me meto lo del América, es que la MLS ha avanzado.
Sí, claro.
Ha avanzado muchísimo.
Como ha avanzado todo el fútbol, como el fútbol mexicano también ha avanzado. ¿O no?
Sí, también, sí. También ha avanzado. Bueno,
entonces seguimos avanzando
en comparación con Centroamérica avanzado.
Ellos tienen
pero
una
la MLS
ventaja,
se ha acercado mucho a la liga mexicana.
Que
mucho,
se las da a lo mejor, no el fútbol, se las da el mismo país, la cultura. Ellos no están constantemente pisoteando su reglamento.
Ah. No, bueno.
Y eso marca diferencia, ¿eh?
Está bien.
Algo
nuestro
sirve.
Fútbol
bueno,
está si acostumbrado sirve, a hacer eso.
Fighters. Vamos a pausa y volvemos. Mañana continúa la Copa MX en nuestra señal. Se juega el partido de ida entre Santos y Monterrey a las 6:50 de la tarde y al terminar, Xolos se enfrenta a Morelia. Lo esperamos en la pantalla de ESPN 2 y ESPN Play. Cuartos de final, partidos de ida.
Ya con 37 años de edad, con todo un mundo de experiencia, con una gran carrera a cuestas, ¿cuánto Talavera nos queda todavía en el fútbol mexicano?
No, yo creo que lo mencionaba y te lo acabo de mencionar ahorita, yo creo que ese va a ser el parteaguas, ¿no? De decirle adiós a las canchas, a la portería después del Mundial. Sería maravilloso retirarme jugando el Mundial.
¿Cómo ves este cambio generacional en la portería mexicana?
Esa generación, ese cambio se ve que tiene potencia, es potencial el que sigan saliendo los chavos, el que tengan la oportunidad de ir a Europa, la capacidad lo tienen tanto físico como mental, el técnico lo tiene el futbolista mexicano, y hablando de los porteros, pues con mayor razón, ¿no? La estatura de Gudiño, las cualidades, Jurado, o sea, en sí, y hay chavos que también aquí están haciendo su historia, haciendo todo por cumplir sus sueños, y entonces yo creo que es importante que le den oportunidad.
Bueno, Talavera dice que hay una buena camada de porteros, y yo nomás quería comentarles que de los porteros, fíjense bien de los porteros, por cierto, en América ha tenido 25 lesionados en 14 meses, 25 lesionados.
Pero qué mérito de Herrera, lo que está haciendo con ese equipo tan parchado, tan mermado.
Y ahora se le acaba de lesionar.
Sigue compitiendo.
Nicolás Benedetti se acaba de lesionar.
Sigue compitiendo.
Pero sí. Cuarto lugar de la tabla.
No, pero además...
Porteros mexicanos menores de 25 años con actividad en la liga en el último año, pues hay menores de 25 años.
¿Jurado?
Jurado, Gudiño, Acevedo. Y los demás son extranjeros, Belén Ortega y
Maradona. Los de Santos. Buen portero.
Para la Copa.
Y lo que ayudó a los porteros mexicanos fue la regla del 9-9 para poder equipararse. Antes había, llegó a haber 9 extranjeros y 9 mexicanos en la portería. En la temporada 2017. Ahora hay 6 y 13. 6 extranjeros, 13 mexicanos.
O sea, titulares en los equipos de primera, ¿o qué?
Los equipos de primera.
Aunque son 18 ahorita nada más, 6 y 12.
González, ¿qué? González de Necaxa, son Jonathan de Santos.
Mayoría mexicana.
Sí, bueno.
Rodríguez
Talavera,
de Jardín.
Pero dime,
Talavera, ejemplo, Corona,
los
Ochoa.
¿Los 6 extranjeros que hay?
Saldívar.
Bueno, está Barovero.
Barovero.
No, está Nahuel, el caso de Nahuel. Nahuel Guzmán.
2.
Está el de Monarcas.
Monarcas.
Sosa.
Ustari que va a llegar a Pachuca.
Que no es titular.
Querétaro.
Querétaro es Alcalá.
Ahora ya
Alcalá.
El de Atlas.
Ahí está. El cuadro de porteros mexicanos y extranjeros. De lo que se quejaba Talavera, dice. Hay buenos porteros jóvenes mexicanos. Porque él está pensando en el Mundial y en retirarse.
Es que la mejor época de Talavera, que más o menos coincide con la de Corona y Ochoa, que siguen algunos en cierto nivel, ¿verdad? Pero en el momento que eran los tres mejores porteros, que lo fueron durante mucho tiempo...
Talavera era el
pensabas,
tercero. El tercero siempre.
Bueno, cada quien con sus gustos, pero eran esos tres, ¿verdad? Para mí sí, Ochoa, Corona, Talavera.
Los últimos 10 años.
Claro, sí. Pero eran muy buenos porteros, o sea, sí. Para no pedirle nada a nadie.
Un poquito ahí metido Moy, un poco más grande.
Saliendo esos tres, yo no veo a los tres que suplan a los tres que...
Sí, yo estoy de acuerdo.
Todavía no, ¿eh?
A ese
no,
nivel.
Jurado, maravilloso prospecto, todavía no lo veo.
Está jugando.
Saldívar ya tiene 30 años.
¿A ese nivel?
A ese nivel. Bueno.
Rodríguez de San Luis.
Vamos a pausa porque vamos Chivas, a hablar de...
Pues no.
La Copa MX que regresa mañana con los cuartos de final y la quiniela picante donde Paco Gabriel de Anda ha sido destronado dramáticamente.
Tiene una baja de juego notable.
Bueno, Pelé está ligeramente delicado, fue operado de... Bueno, le pusieron una prótesis en la cadera, tiene problemas para caminar, el gran Pelé al lado de Mbappé. Pelé.
Un abrazo. Referencia, Pelé.
Una gran figura legendaria, va a cumplir 80 años en octubre.
Salud,
Pelé.
Salud, fuerza.
Adiós, jóvenes. Me sigo quedando con lo mismo,
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.